Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas, ay. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción, yo soy el aventurero purititito corazón. Quiero, soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego baraja y sé parrandear, lo mismo les tomo tequila, mezcal, lo mismo pulquito, también el champán, lo mismo les bailo un tango que un vals, también un jarabe o algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a mis suegros les propongo que si traen a sus hijitas, las cuiden o no respondo.
Demetrio González fue un cantante español de música ranchera mexicana y actor de la época de oro del cine mexicano. Fue en el programa Joyas Líricas donde comienza su carrera en la radio y en la película Camino de Guanajuato, en la que comenzó su carrera como actor. Con él escuchamos El Aventurero.
Yo soy el aventurero y al mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan, ay, mamacita, las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas. Me encantan las chatas de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celos. Me encantan las chatas poco resbalosas, que tengan hermanos que no sean celos, que tengan sus novios, caras de babosos. Me encanta la vida, me encanta el amor, soy aventurero, revacilador. Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, yo soy el aventurero. Buenas noches y ahí nos vemos.
Ay, la, 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 ay, la, la, la.
Esperan sean aprobados 8 proyectos de obra pública en Totatiche. El INEGI no busca ningún fin recaudatorio con el censo, afirma titular en Jalisco. Fojal ampliará su infraestructura y abrirá oficinas en 3 municipios del estado. Facultan al Estado para contratar docentes que no hayan aprobado el examen de oposición. Y además tendremos la sección Manos al Jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina por si requieren comunicarse, 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Tatiche solicita al gobierno del estado una inversión de 22 millones de pesos en obra pública. Adelante con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte y también a toda nuestra audiencia. Les comento que con la finalidad de dar atención a las necesidades de la ciudadanía y de mejorar sus condiciones de vida, en Totatiche han solicitado ante el gobierno del estado les sean aprobados 8 proyectos relacionados a la obra pública y la infraestructura, dado que este rubro es uno de los que más aquejan a la gente del municipio en cuestión, explicó su alcalde, Humberto Alonso Gómez Medina.
Los proyectos más importantes para nosotros son los de obra pública, pues son los proyectos que la gente ve como resultados pues para el municipio. Realmente el municipio no nomás la obra pública es lo importante, pero bueno, la obra pública es lo que más se ve reflejado. La Secretaría hasta el momento ha ingresado 5 proyectos, mi plan es ingresar 8 proyectos. Tengo la claridad de que no funciona la Secretaría, de que si entrego 20 me van a ayudar. Yo sé que así no es, o sea, pero de todas maneras trato de ser realista y le voy a tirar a los 8 proyectos.
Gómez Medina explicó que han tenido charlas frecuentes con el titular de la Secretaría General de Gobierno, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, en donde se les ha informado que el gobernador del estado cumplirá algunas de las promesas que hizo con el ayuntamiento en turno, donde se destacan proyectos de infraestructura.
Esos 8 proyectos, pues, es un recurso alrededor de unos 22 millones de pesos, pues uno hace lo que puede, pues, como presidente municipal. A esos proyectos, pues, hay una prioridad de esos 8 proyectos y hay algunos compromisos del gobernador. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible. Hay varios programas en CIOC, donde Red, Focos y FICE, y voy a tratar de meter unos acá, otros allá y otros por acá, para ver lo más que se pueda. Y también andamos echándole ganas por el lado de recurso federal. Pues los proyectos en CIOC es recurso estatal, ¿verdad? Pero el federal, pues también nos andamos moviendo.
Además, el primer edil de Totatiche agregó que los recortes presupuestales de 2019 no tuvieron demasiada repercusión, ya que se desarrollaron múltiples proyectos en diversos espacios.
Para nosotros el 2019 no fue tan malo el año. La verdad es que se rehabilitaron 2 centros de salud, llegó recurso a 4 escuelas, CITEC, secundaria, tecnológico, la primaria, 3 callecitas, todas las calles de un fraccionamiento. Entonces, llegó al municipio alrededor de 22, 21 millones de pesos, y si el 20 llega así o mejor, pues no, pues la verdad es que una bendición de Dios. Esos son los proyectos de obra pública que nosotros consideramos importantes porque la sociedad se fija mucho en ellos. Todavía tenemos muchas calles donde viven muchas familias, en donde las calles están en malas condiciones, el tiempo de agua está haciendo unos charcos bien grandes, lodo y todo eso, ¿no? La mayoría son de calle, excepto 2. Uno es la rehabilitación de la unidad deportiva. En una oportunidad que tuve con el gobernador, le hablaba de rehabilitar mi unidad deportiva, hacerle una pista como para que la gente pueda ir a correr.
Por el momento se encuentran a la espera de saber si todas sus solicitudes serán atendidas. Mientras tanto, continúan gestionando proyectos en beneficio de la comunidad. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, el INEGI no busca ningún fin recaudatorio con el censo, afirma su titular en Jalisco. IFOJAL ampliará su infraestructura y abrirá oficinas en 3 municipios del estado.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 6 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fridolino. En 1475 nace en Italia el pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano Miguel Ángel Buonarroti. Su obra estará caracterizada por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana. Fallece el 18 de febrero de 1564. 7 de marzo, festejará su santo oral, Adriano. En 1872 nace en Holanda Pieter Cornelis Mondrian, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista. Evolucionará desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual será pionero junto con los rusos Vasily Kandinsky y Kazimir Palevich. Fallece el 1 de febrero de 1944. En 1932 nace María Lucila Beltrán Ruiz, más conocida como Lola Beltrán y apodada Lola la Grande, cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como la máxima exponente de la música vernácula en México.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 10 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 45 centavos y se vende a 23 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa en Jalisco. Bueno, primero les digo que son las 9 de la mañana con 20 minutos, no se les vaya a hacer tarde. Y ese ruido que escuchan de fondo, que seguramente es muy, muy notorio en nuestra transmisión, es porque están haciendo limpieza en los corredores de Cunorte después de haber podado. Así que solo va a durar un ratito, esperamos que no sea un distractor para todos ustedes mientras escuchamos la nota de Gonzalo Vela, que es relacionada con el INEGI. En Jalisco no se ha aplicado ninguna multa ni se pretende hacerlo con quienes no den información sobre el censo o relacionada pues con el censo 2020. Te escuchamos porque justamente había notas que anunciaban que se multaría a quienes no participaran. Te escuchamos.
Exactamente, Anita, como bien lo comentas, pese a que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía contempla multas de 443.40 centavos hasta 43.440 pesos a quien no responda o se niegue a brindar la información del Censo de Población y Vivienda, en Jalisco no se ha tomado en cuenta esta disposición, ya que la idea no es hacerlo con fines recaudatorios, señaló el coordinador del INEGI en el estado, Odilon Cortés Linares.
Para el INEGI no le interesa generar sanciones. Al INEGI tiene como misión precisamente generar información para el consumo de todos los mexicanos. O sea, lo que queremos decirle a la gente es que lo importante es su información. No nos interesa levantar sanciones. Aunque la ley lo contempla, a nosotros no nos interesa levantar sanciones. Por eso nuestra gente no va una, ni dos, ni tres veces. A veces va hasta cinco veces buscando a las personas porque su interés es precisamente captar la información, no levantarles multas. Entonces, siempre vamos a hacer eso, vamos a privilegiar esa parte, que le pregunten a sus papás o a quien sea si alguna vez alguien sufrió, digamos, de alguna sanción, que siempre han estado las sanciones contempladas por parte del INEGI porque no haya cumplido con eso. Y verás nunca hemos generado sanciones.
Las sanciones siempre han estado contempladas. Cortés Linares insistió en que lo único que le interesa al instituto es contar con la información, y tan es así que no hay una sola multa registrada en el estado, agregó.
No hemos tenido nadie que pueda decir que se hayan levantado sanciones a causa de que su información no haya sido contemplada. Quizás ahí el problema sea que no nos esté proporcionando esa información y de todos modos estén tomando decisiones que de alguna manera le afectan o le benefician, pueden beneficiarle o no, esas medidas que se toman, esas políticas públicas que se implementan, pero pues bueno, es la realidad de México. Le estamos tomando una fotografía a México. Ya las personas sabrán cuál es la verdad que quieren saber, pero nosotros estamos buscando precisamente dar información oportuna, veraz, que coadyuve precisamente a la toma de decisiones de todos los sectores de la sociedad, no nada más del gobierno.
En otro orden de ideas, el entrevistado agregó algunos de los retos a los que se han enfrentado para llevar a cabo el actual censo. Cabe señalar que desde el pasado 2 de marzo las actividades de campo comenzaron por parte de los encuestadores y esperan concluyan el 27 del presente mes.
Pues mira, el reto más importante es de que dividida toda la carga de trabajo, en el estado de Jalisco tenemos que inventariar, vamos a decirlo de esa manera, alrededor de 3.4 millones de inmuebles. Entre esos inmuebles obviamente están las viviendas, y entre esas viviendas están las viviendas habitadas, y las que nos interesa mucho, bueno, todo nos interesa, pero obviamente la parte del censo pues es aquella en la cual encontramos personas dentro de esas viviendas o de esos inmuebles, y necesitamos captar la información tanto de la vivienda como de cada una de las personas que habitan ahí. ¿Por qué? Porque esa es la información precisamente que capta el censo de población y vivienda. Nada más que ahora, con las nuevas necesidades que nos han manifestado muchos sectores sociales de información, pues hay mucha información que estamos captando también de los entornos urbanos, del equipamiento urbano, de los servicios que tienen las localidades pequeñas, entre otras cosas.
El vaciado y captura de datos, gracias a los métodos de recopilación, se llevará a cabo en tiempo récord. Prevén en noviembre dar a conocer los resultados del censo, concluyó el coordinador estatal del INEGI. Ana Cristina, pues esto referente a las cuestiones del censo, que ya desde el pasado 2 de marzo comenzó, y pues esto referente a las cuestiones que se han visto en redes sociales, donde se hablaba de las multas a las que puede llegar alguna persona que no quiera o se niegue a dar información, al menos en nuestra entidad y particularmente en nuestra región, pues es una cuestión que no están tomando mucho en cuenta. Comenta el entrevistado que ellos solamente se enfocan en poder recopilar la información que se requiere para el censo, y obviamente si las personas se niegan, pues no van a pertenecer nada más a esta estadística.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está. No figuran en las estadísticas y por lo tanto pues no son exactas, ¿no? Es lo más aproximado.
Por supuesto.
Ojalá que haya respuesta. Como ciudadanos tenemos que colaborar. Son datos importantes que sirven para diferentes cosas. Así que, bueno, veremos cuáles son los resultados al final.
Y que incluso los encuestadores van más de una vez a visitar los hogares en caso de que encuentren a las personas ocupadas, que no estén, etcétera. Entonces, por las cuestiones de que pueda llegar algún encuestador, no hay ningún inconveniente.
Muchas gracias, Gonzalo. En otros asuntos, hasta en un 60.56% proyectan crecer el financiamiento de FOJAL este año. Adelante, Lupita, con la información. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Durante 2019 y en comparación con el año anterior, FOJAL incrementó en un 15% su cobertura regional, una línea que planean replicar con la intención no solo de descentralizar los servicios, también de tener un mayor número de beneficiados, aseguró en rueda de prensa su director Héctor Vélez.
A partir de este enfoque que estamos también desarrollando en el tema de aperturar mayor cantidad de oficinas en regionales y de dar mayor atención a estas zonas que no venían siendo atendidas de manera integral por parte de FOJAL, lo que hicimos fue abrir nuevas oficinas y actualmente tenemos a punto de inaugurarse formalmente, pero ya operando, oficinas en Colotlán, en Tequila y en Autlán de Navarro. Con esto prácticamente estamos creciendo a 7 oficinas regionales y una oficina central.
FOJAL dijo busca la generación de nuevos proyectos regionales y también en sectores focalizados, de tal forma que este año se ha estado trabajando con áreas específicas, por mencionar algunas: artesanías, migrantes, eficiencia energética y también plásticos.
reenfocamos baterías para generar una mayor participación de inversionistas a nivel regional y de emprendedores en emprendimientos de alto impacto. Esto es, emprendimientos con base tecnológica, con una posibilidad muy elevada de escalamiento y de crecimiento rápido, con la participación de Focal y de fondos de inversión. Esto fue un lanzamiento hacia finales de años que pudimos hacer y que ya nos generó casos de éxito, que ya los tenemos publicados por ahí en la página de Focal y que estamos precisamente en la fase de atracción de inversiones.
También comentó, se están creando más productos financieros como líneas de cuenta corriente, garantías con municipios e instituciones, el cual tiene un monto más elevado que lo que venían ofreciendo con anticipación.
Ya firmamos y estamos por empezar a echar a andar el tema de garantías con FIRA para apoyar mediante garantías y créditos a través de la banca comercial a empresas que están ubicadas en poblaciones con menos de 50,000 habitantes. Esto es, nos estamos yendo hacia regionales de manera muy enfocada y particularmente sabiendo la vocación del propio estado, van a ser empresas del sector agroindustrial. Entonces, el enfoque hacia las regiones nuevamente, continuando el enfoque de perspectiva de género y ampliando sobre todo los apoyos para el sector que genera los empleos, que genera el crecimiento económico del estado.
Mediante estas y otras acciones, comentó, esperan incrementar su funcionamiento hasta en un 60.56%. Ana Cristina, esta es la información y esperar pues también que estos beneficios de los que él advierte lleguen a nuestra región.
Exactamente. Ahí está el detalle.
Así es.
Muchas gracias. Nos vamos ahora a la sección Cine Expresión, que ayer ya no alcanzamos a pasarles, un trabajo de mi compañero Alejandro Valdovinos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes en esta sección donde les hablo de cine y recomiendo películas que en mi opinión vale mucho la pena ver. En esta ocasión, seguiré hablándoles de algunas películas estrenadas en 2019, las cuales ganaron muchos reconocimientos y se colocaron como las mejores de dicho año. ¿Y qué mejor película para seguir con esta línea que aquella ganadora de 4 premios Oscar por Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor Guión Original y el histórico Oscar a Mejor Película? Y digo histórico porque es la primera vez que una película de habla no inglesa se lleva a esta categoría. Seguramente ya sabrán de cuál película les estoy hablando, la aclamada Parasite. Una cinta surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, a quien tal vez conozcan por películas como Okja, The Host, Snowpiercer o Memories of Murder, por mencionar algunas. En las actuaciones estelares tenemos la participación de Cho Yeon-jung, Park So-dam, Cho Woo-shik, Song Kang-ho, Jung Ji-so, Lee Jung-in, Park Kyung-rok, Jang Hye-jin y Park Myung-hoon, todos en papeles muy importantes y con unas actuaciones realmente sobresalientes. La cinta se estrenó en mayo de 2019 en el Festival de Cannes y en cines de Surcorea, pero fue llegando poco a poco al resto del mundo en diferentes fechas. La historia de Parasite nos sitúa en la Surcorea actual, mostrándonos la vida de la familia Kim, formada por el padre Kim Ki-taek, la madre Chung-suk, el hijo Ki-woo y la hija Ki-young, quienes viven en un semisótano en un barrio bajo de la ciudad. Todos en la familia Kim son desempleados, trabajan ocasionalmente en empleos temporales muy mal pagados, luchan por llegar a fin de mes, se roban el wifi de sus vecinos y básicamente hacen mal sus trabajos. Pero una oportunidad para el hijo Ki-woo llega gracias a su amigo Min-hyuk, quien trabajaba como tutor de inglés para Da-hye, la hija mayor de la familia Park, una familia rica, bien acomodada, con una bonita casa y una vida totalmente distinta a la de la familia Kim. Min-hyuk le ofrece su puesto, ya que él está próximo a marcharse para seguir con sus estudios. El único inconveniente es que Ki-woo no es estudiante universitario ni tutor de inglés, por lo que tendrá que falsificar sus documentos para así poder entrar a la casa de la familia Park y llevar a su familia a una mejor situación. Las cosas comienzan a escalar cuando Ki-woo ve en la familia Park una oportunidad de ayudar a toda su familia, haciendo que los actuales empleados de la familia Park sean despedidos y así metiendo poco a poco a su propia familia, para aprovecharse de la riqueza de la familia Park, como todos unos parásitos. Aunque me gustaría contarles más de esta cinta, realmente no puedo ir muy a fondo, porque Parasite se disfruta más cuanto menos sepas de ella, ya que es una cinta con bastantes giros argumentales que te dejarán boquiabierto. Tal vez cuando comiences a ver Parasite, creas que su argumento principal es un tanto genérico y puedas imaginar qué pasará después. Pero su genialidad radica en que es totalmente impredecible y los giros son bastante drásticos. en la primera mitad de la cinta estarán muy divertidos y riéndose de todas las situaciones y chistes, pero llega un punto en el que la cinta deja de causar risa para pasar al suspenso y bastante tensión. Otro de los aspectos más destacables de Parasite es que su primicia se puede adaptar sin problemas a cualquier parte del mundo, ya que si nos ponemos a pensar, seguramente conocemos a gente como los Kim que buscan sacar provecho de los demás a toda costa sin pensar en las consecuencias, algo como lo que llamaríamos coloquialmente una familia de gandallas. Y contrario a lo que podríamos pensar, Parasite no es la típica obra en la que vemos una lucha de clases sociales, en la que siempre se ponen los ricos como los malos, mientras que los pobres son los buenos del cuento, ya que Parasite no busca romantizar la pobreza, como lo hacen muchas otras cintas, obras literarias o series televisivas. A pesar de esto, sí está llena de paralelismos y contrastes, los cuales hacen que una determinada situación sea insignificante y hasta alegre para los ricos, pero devastadora para los pobres. Habiendo explicado esto, también debería mencionar que la cinta no busca retratar como parásitos solo a las clases más bajas, sino también a las clases altas, que de cierta forma son parásitos ya que sin ayuda de sus empleados no son capaces de hacer nada por su cuenta. Nunca miran hacia abajo y solo se preocupan por su mundo, creyendo que todo alrededor de ellos pasa como por arte de magia. En este aspecto, la cinta está llena de simbolismos que la hacen aún más genial, no solo argumentalmente, sino visualmente. Y en esto también destaca bastante la fotografía hecha por Hong Kyung-pyo. Otro punto a destacar es la banda sonora, que sin exagerar es de las mejores cosas de la cinta. El compositor Jeong Jae-il te lleva de la mano con piezas que van desde la alegría y la comedia hasta la tensión y el horror. En conclusión, no es difícil ver por qué Parasite se coronó como la mejor película de 2019, según la crítica y la audiencia. Sin duda, el director Bong Joon-ho logró superarse y entregar su mejor obra hasta la fecha, una cinta bien lograda, que no cae en clichés y es toda una experiencia que nos llevará por emociones muy distintas en sus 2 horas de duración. Parasite es una joya de la última década que por nada del mundo se deberían perder. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos. Yo los espero en la próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar en esta subsección Sin Expresión.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Para la diabetes de tipo 2, todo comienza en el hígado. Si bien son muy conocidos los vínculos entre obesidad y diabetes tipo 2, no ocurre lo mismo con los mecanismos celulares y moleculares que predispone a las personas obesas a esta enfermedad. Ahora, un grupo de expertos de la Universidad de Ginebra, liderados por Roberto Coparí y Javier Brenachot, han logrado desentrañar los factores que vinculan la obesidad y la resistencia a la insulina, así como el papel clave que desempeña el hígado en el inicio de la enfermedad. En un artículo publicado en Nature Communications, los expertos señalan que la proteína PTPRI, que aumenta en el contexto la obesidad, inhibe los receptores de insulina localizados en la superficie de las células hepáticas. Esto, a su vez, conduce a un aumento en las señales inflamatorias que tienen efectos en el hígado y en otros órganos. La inflamación inducida por la obesidad desencadena la activación de un factor de transcripción llamado NFK-beta, que parece ser instrumental en el desarrollo de la diabetes. Para comprender mejor este mecanismo, explica Coparí en un comunicado, nos enfocamos en una proteína llamada PTPRI, que es un objetivo de NFK-beta. Primero examinamos varios grupos humanos. Estos estudios indicaron que el contenido de PTPRI en el hígado aumenta con la inflamación, un efecto que podría afectar directamente los receptores de insulina al inhibir la acción de la insulina. Para probar si esto era así, los científicos modificaron los niveles de expresión de PTPR en ratones, ya sea suprimiendo, expresando normalmente o sobreexpresando los niveles, y observaron el efecto sobre la resistencia a la insulina. Los ratones que carecían completamente de esta proteína, cuando se les daba una dieta alta en calorías, desarrollaron obesidad, añade Brenachot, pero no mostraron ningún signo de resistencia a la insulina y parecían estar completamente protegidos de la diabetes inducida por la dieta. Para afinar su análisis, el equipo de Coparí y Brenachot reconstruyeron la expresión de la proteína a niveles normales, pero solo en las células hepáticas. Entonces, los ratones volvieron a ser propensos a la resistencia a la insulina, lo que indica el papel fundamental del hígado. Además, una sobreexpresión doble en el hígado, imitando la fisiopatología natural de la obesidad, fue suficiente para causar resistencia a la insulina. esperemos que nuestros ensayos preclínicos, concluye Copari, contribuyan a unas mejores estrategias para tratar una enfermedad como la diabetes de tipo 2, que actualmente afecta a una de cada 11 personas en el planeta, es decir, a más de 420 millones de personas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos a presentarles hoy para recordar al señor Félix Serrano Rodarte. Él falleció, fue un músico lírico que con disciplina logró convertirse en un trompetista reconocido y desde su trinchera impulsó la música de mariachi aquí en Colotlán. Vamos a recordarlo con su perfil.
Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada. Luciano Pavarotti. El penúltimo hijo de Lauro Serrano y Simona Rodarte nació el 30 de mayo de 1940 en Tepechitlán, Zacatecas. La migración de sus padres lo consignó a vivir fuera de su terruño la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en este municipio transcurrió su niñez y aquí cursó sus estudios de primaria.
Estaba yo remedando un chavalo, gritando que le hice la borrega. Me oyó el director y digo, ¿quién está hablando con borrega? No, pues los demás. Que el niño Félix, que el niño Félix. Llegó, me agarró del centilo de los cabezas aquí, me estironió. Y cuando estaba el director medio choquillo, mal de una mano, y le pusieron al Quijote de la Mancha. Yo con mi coraje le estiró, ¡ah, me digo Quijote! Le grité y me quiso pegar y me salí. El día de la tarde dije que ya no quería la escuela y a trabajar. Se enojó mucho mi papá. Si no quieres escuela, pues a trabajar.
Félix no se siente orgulloso de haber truncado sus estudios, aunque haberlo hecho le permitió desempeñar otras actividades antes de dedicarse a la música, una profesión que aprendió líricamente y lo llevó a convertirse en un referente dentro y fuera de su municipio.
Nos llevaron a vivir a San Luis Río Colorado. Ya cuando me viene, ya chavalosón, me metí a trabajar en la panadería, pero no salí muy bueno. Y ya de ahí empecé, mi hermano le hacía la música y hacía mexicanos y hacía grupos y formaba un grupito en Tepechi. Y ya empecé al muchacho, dile a tu hermano que estudie música. No, pues ya mi papá me compró una trompetita, estaba bien viejita. Un día me recargué y se desbarató. Y mi hermano fue a trabajar a Florencia, Zacatecas, con su grupito y ahí se encontró un amigo que era el cantor del pueblo. Y platicó que él había comprado la trompeta, pero que no la hallaba. Te la vendo, y dijo mi hermano, ¿cuánto? Pues hicieron tratos, y ya me mandaron yo desde Tepeche a caballo. En aquel tiempo yo, chavalillo, por la sierra. Hice desde oscuras de la mañana a oscuras de la noche, regresé a Tepeche. Todo el día a caballo. Regresé con mi trompetita corrientita y luego nueva, en un gorral, ni estuche traía. Y ahí empecé a pitar, luego ya, yo tenía mi hermano, nos llevó para Mexicali otra vez. Ya me metí a su grupito, empecé, ya cuando acordé ya andaba un grupito más o menos.
Ser cantante es un don natural, Aretha Franklin. No hubo maestros que le enseñaran, tampoco la oportunidad de especializarse en un oficio del que recibiría tanto. Fue por interés, pero sobre todo por habilidad, que pudo destacar en la música.
¿Antes había pensado ser músico?
No, pero me gustaba tocar la guitarra poquito. Pero ya fue por mi hermano que él trabajaba la música. Y ahí empecé yo con mi trompetita.
¿Pero alguien le enseñó?
¿Cómo? Solo me enseñé. Nomás siguiendo los músicos, oyéndolos y buscándole yo.
¿Por qué quiso la trompeta?
Pues porque mi hermano tocaba guitarra. Y luego me dijo mi hermano, mira, los que tocan trompeta, donde quiera se acomoden, donde quiera los invitan. Son muy predijados esos que tocan trompeta. Pues se agarra la trompeta.
Mentira.
a los 19 años, y radicando en Mexicali, inicia su trayectoria de músico, además de pertenecer a una agrupación cuyo nombre no recuerda, y antes de venirse a Colotlán, siendo parte del Mariachi Muralla, en Tepechitlán, fueron contratados para acompañar a Antonio Aguilar en una gira de trabajo que traería grandes aprendizajes.
Antonio Aguilar los contrató, o el más bien del contratista, conoció a Juan Martínez o algo así, platicando, le dijo, yo tengo mi grupo, yo ando buscando un grupo para Antonio Aguilar, si se animan ustedes, sí, y se arregló la cosa y ya, y llevamos unas tregas toda la noche sin dormir, que lo esperamos en Pueblo Julano, y en aquel tiempo no había camiones, en puro pick-up tapado, y así andamos.
¿Y cómo fue Antonio Aguilar con ustedes?
Pues él más o menos, él trabajamos bien, pues quedan más caramos los hermanos, corriendo el contratista, para dar la chamba al chino, hermano de Antonio. Más que él también trataba de fregarse con el dinero y que les iba mal y que puras lloraderas. Hasta que un día dije, pues quedamos peleando, nos vamos a salir, tenían una chamba ellos en Tayagua. Sus agrandas cosas, sus hijos, supo Antonio Aguilar, deténganme el grupo. Ya nos regresaron y ya dijo Antonio, pues muchachos, no, pues ¿cómo me van a dejar con mi chamba? Ayúdenme a salir esta chamba, sí, pues ya Dios que los ayude. Y así fue, pues, salimos.
La experiencia de trabajar con el cantante zacatecano y el aprendizaje que obtuvo de cada una de las agrupaciones a las que perteneció permitieron que Félix fuera considerado para trabajar tanto en mariachis de México como del extranjero.
¿Cuál fue su primer grupo entonces?
Ni me acuerdo qué grupo se llamaba en Mexicali. Era ya el grupito de Tepechitlán. Nunca le pusimos nombre. Una charanguilla que teníamos ahí. Era mariachito, teníamos todo. Pero ya me fui a Tlaltenango, me acomodé con Mariachi Muralla, y ya después de que me salí con ellos, me fui a trabajar a Tijuana otra vez, a traer un grupo bueno, y ahí empecé. Me vino atrás a Tlaltenango y ya no me gustó, y ya fue cuando me vine para Colotlán.
¿Por qué ya no le gustó Tlaltenango?
Porque el grupo de donde yo andaba eran Los Aventureros. Tuve una discusión de ahí con mis compañeros, que trabajamos juntos las tres trompetas en Tijuana, y cuando llegué yo, se andaban escondidos, dije, no se escondan, no os vengo a pedir nada, si no quieren que les ayude, donde quiera ver cómo, y así fue.
La música también le dio la posibilidad de forjar grandes amistades, ser un ícono en este ámbito y acompañar a cantantes mexicanos que en su momento disfrutaban de fama y reconocimiento nacional, entre ellos Francisco El Charro Avitia, Mercedes Castro, Delia Fuentes y Las Jilguerillas. Fue en estos menesteres que conoció a Teresa Carrillo Rojas. A los 22 años y después de vivir un noviazgo muy especial, contrajo nupcias con ella y formó su propia familia integrada por sus hijos Guadalupe, tres bebés que fallecieron, Armando, Félix, Lauro, las cuatas Silvia y Sandra.
Fuimos a gira a Jerez, fue cuando me conocí a Tere. Estuve noviendo con ella unos días y me vine. No volví hasta el año y al año cuando fui, volvimos otra vez. Un día dije, no, dijo, está viniendo hasta por acá. Si de verdad me quiere, pues te vas conmigo. Me la traje hasta Tepechi. Y como no llegué ese día, mi hermano Raúl vino a buscarme y ya me halló ahí en Tlaltenango. Ándale, vamos para casa, ya ni las viejas. No, ya llegué con mi compañera. Ya dijo, mi papá, ¿qué va a hacer? Pues, ¿casarme? Pues ya que me casé.
Y soy como las gaviotas. Félix, que siempre ha sido un hombre muy responsable y dedicado a su familia, se enfocó a trabajar y buscar la manera de que en su hogar no faltara nada. Con esa finalidad en mente y acostumbrado a la aventura, decidió probar suerte en Colotlán, según nos comenta.
Siempre sé que voy a Colotlán. Yo ya conocí a Isaías, de José Isaías. Y me dejé venir un día, le encontré a Guadalupe Vázquez. Ya le platiqué, no, se trae una charanguilla que no sirve. Ay, ya me fui a la plaza para agarrar mi camión. Vi a Domitilo, que venía caminando, ya me dijo el bolero. Dije, es uno de los músicos. Ya le hablé, le dije, ¿usted andes un grupito de músicos? Dijo, sí, ¿qué se le ofrece? Ya me dio risa, no, dije, buscaba Isaías. Dije, yo te voy dando un grupo de mariachi. No, pues andamos completos, dijo. Ah, está bueno, yo estaba ya esperando que llegara mi camión. Cuando me dije que venía Isaías y Domitilo, el hombre apuntó. Y ya le dijo Isaías, dijo, ah, ¿qué tienes? Pues es Félix, el de la mariachi Colotlán, el de las griegas. Ya digo, ¿cómo, Félix? ¿Cómo estás? Bien, ya. ¿Y qué han hecho? Nada, nomás viene pasear a mí. Oye, ¿cómo era tu grupito? No, pues de la fregada. No das chance para otro día ayudarles. Dijo, ni te vienes. Sí me vengo. Y de ella, ¿de veras te vienes? Y ya le dije, sí voy a venir, pero vamos a estudiar. A mí me gusta estudiar. cuenta con hecho.
El interés de Félix en compartir el conocimiento que había adquirido a base de disciplina y la confianza que recibió de Isaías sirvieron para darle nuevos aires al primer mariachi que se formó en Colotlán.
Yo miraba que Juanillo sí cantaba y lo tocaba. Y yo le dije, Isaías, oye, si invito a Juanillo, no se quiere venir con nosotros. No, ya le hemos dicho, no quiere. Invítalo tú. Y empecé yo acá a tocar, Juanillo, vente con nosotros. No, ¿cómo te con el grupo? Carlos, vente con nosotros. Un día que andamos pedidos los dos, dijo, Juanillo, ¿te vas a venir con nosotros, sí o no? Pues sí, me voy, órale. No, pues otro día ya estaba con nosotros. Y empezamos a estudiar y ya empezamos. Se acomodó el grupo más bien. Hasta que llegó mi compadre Angelito Cortés, si era bueno para la ayuela. Ya se levantó el grupo y ahí empezamos.
La música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas. León Gieco, cuando el mariachi Colotlán estaba en su mayor auge y sus integrantes ejecutaban a la perfección los instrumentos musicales, llegó la oportunidad de viajar a Colombia y aunque la experiencia no fue lo que esperaban, su estadía significó otras ofertas de trabajo que al final decidieron no aceptar.
Cuando fui para Colombia, el contratista nos fregó con $1,500 a cada uno. No podíamos mandar dinero y Terry aquí batallando. Iba hasta juntar leña ahí a la huerta para echar sus tortillas. Iba a la casa y mi papá le daba pues frijolito y masito y lo que se podía. Mientras que yo regresé, me fue mal en esa gira a mí. Había un contratista allá que nos quería llevar para Inglaterra. Y dije, no, ya estuvo buena de fregada. Dijo, no, conmigo, un contrato bajo consulado. Si se manda a trabajar, se manda pagada. No quisimos ir. Cayó un grupo, me decían los hermanos Choco. Ellos quisieron contratar para llevarse a España, para trabajar en un teatro. Nosotros ya lo que queríamos era venirnos para acá.
En 1991, la salud de Félix se complicó. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a causa de la diverticulitis que padece y que se agravó por sus hábitos alimenticios y la carga de trabajo en el mariachi. Al año siguiente, y por recomendación del médico, deja la música definitivamente, termina de llevarse a su familia a Estados Unidos y desde entonces radica en ese país. Hace 2 años, recibió un nuevo diagnóstico y hoy se mantiene en pie de lucha.
Venía yo por acá, ya bien malo. Venía con dolor de estómago, que se me quitaba, dolor de la espalda. Y aquí ya los doctores me querían operar. Dije, no, aquí no me operan. Entonces ya me fui para allá y llegué malo y al hospital. Y entonces ya me sacaron en un estudio grande. Ya fue cuando llegó el doctor de gastroenterología. Después de eso ya me dijo, ¿sabe qué? Les traigo sus noticias. De lo demás todo se puede arreglar, pero no le voy a decir la bala. Usted tiene cáncer. Así de un carabazo. Entonces de ese rato los muchachos se ven calmando. Le hablaron a Bacabí, otro pueblito, donde trabaja una sobrina mía. Trabaja en las oficinas donde están los medios especialistas de cáncer. Y corrió con el dinero, fregó el especialista. Que me lo traiga inmediatamente. Después de la tarde, ya para la noche, ya me tenía con la primera quimioterapia. ¿Sí? Siempre pensé, me voy a morir y lo que siento más, no volver a ver a mis hijos y a mi mujer.
¿Sigue teniendo miedo a morir?
Pues sí, porque digo que no. Pero decidí también decir lo que mi Padre Dios me conserve y doy gracias a mi Padre Dios del tiempo que había tenido y la edad que tengo y lo que he sufrido.
Aunque me haga pedazos la vida.
Retirado de los escenarios y con la firme convicción de aprovechar al máximo sus días, disfruta a su familia, escucha música, visita a sus amistades, viene a Colotlán, platica con quienes aún lo recuerdan y reconocen su aportación a la música colotlense. Félix no piensa en el futuro, porque está enfocado en su presente y en aprovechar los logros que obtuvo con su trabajo, dedicación y disciplina. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya se encuentra con nosotros en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Buenos días, señora. Fíjate que aludiendo pues al caso del Día Internacional de la Mujer, dicen que el mejor piropo es el que no se pronuncia, el que no se dice.
¿Sí? O sea, ¿qué? Así lo dejamos.
Y recuerdo pues buscando algo útil y tratando de recordarle a la población que nos escucha, al auditorio o audiencia, dice Fabio, me acordé del... Siempre he buscado pretenciosamente encontrar una flor que tenga el nombre de mi mamá, de mi esposa, de mis nietas, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. De mi nieta, es única. Y bueno, no los he encontrado, salvo el de Violeta.
Ajá.
Y me encontré
¿usted
varios.
¿Usted decidió ese nombre?
No, en absoluto.
Ah, yo dije, su a propósito mamá. De las plantas.
No, no, en absoluto, no. Y ya me encontré una serie de nombres que sí son flores que conocemos. Algunas no, son extrañas para nosotros, extranjeras, pudiera decirse. Uh-huh. Pero finalmente vienen al mercado. No tenemos imágenes, las voy a mencionar, pero posterior a eso se invita a las personas que nos leen, que nos escuchan, que suban imágenes de flores que tengan en su jardín.
Exacto.
Las pueden compartir con Manos al Jardín o directamente a la radio.
A la radio. ¿No?
Que de antemano hay imágenes muy valiosas
Así
que te
es.
Hacen llegar. Tenemos el caso de la flor que se llama Silene y significa amor joven.
¿Silene?
Silene. Ajá. Es una florecilla parecida a los...
A otras cosas.
Azucena, corazón inocente, jazmín, uh-huh, amable, rosa, belleza, pasión, por todos los colores que tiene y que le han dado ese significado, camelia, pensamientos puros, belleza perfecta, Verónica, fidelidad.
Ah, también hay una flor con nombre de Verónica.
Sí. Uh-huh. Dalia, inestabilidad. Margarita, me quiero, no me quiere, me amas, pregunta. Amber, pureza y transparencia. Capricho, hortensia, capricho. Tres colores de las hortensias bellísimos, sí. El azul ese me tiene, ¿no? Es un morado azul.
Uh-huh.
Y pensar que solo con el nivel de acidez que se les aplique toman esos, cobran esos efectos. Esperanza, iris. Que viene a ser un lirio silvestre, ambrosía, la vuelta del amor, angélica, inspiración, primavera, gracia, alelí, fidelidad, la diversidad, begonia, cordialidad, mi teléfono empieza, mi libro nuevo, melisa, dulce, adelfa, seducción, petunia, me alivias, hasta ahí tenemos 20 nombres, hay N casos, uh-huh, ¿no? Donde encontramos esos nombres. Yo encuentro una planta que se llama No Me Olvides, por ejemplo, ¿no? Y es una arbustiva agradable que sirve para hacer cercos vivos. El citar esta idea no es una ocurrencia, es añeja, no la he podido concretar. Es que la gente que tiene jardines participe, la estación está abierta, la pantalla, los mensajes están abiertos para que toda la audiencia que nos escucha nos haga subir sus imágenes, sus jardines. Algún día lograremos visitar algunos jardines o calificar incluso, nunca los mejores jardines, porque si una simple maceta con una planta saludable es un microjardín, no es un jardín. Pero si hay jardines con variedades extensas que nos pueden enriquecer en términos de información, y que además, pues a lo mejor agarramos las ideas para trasladarlas a lugares más accesibles, más públicos. Y esa era la finalidad, además de en conmemoración del Día Mundial de la Mujer y este lunes 9 que ha causado tantas polémicas.
Uh-huh.
No sé quién no entienda la no alcance a entender la calidad de este ser humano, ¿no? La mujer no tiene, es más, es absurdo hasta ponerse a comentar sobre sus funciones y su calidad y su utilidad, no porque sea un factor de utilidad, sino por el gran servicio y beneficio que nos brinda, tanto como cualquier planta, ¿no? Que dice, no me maltrates, aguas, porque te doy oxígeno y demás, esta nos da vida. Sí. Y el citar estos nombres no quedan en ese número de nombres, es infinito. Y por ejemplo, el caso de las rosas, hay rosas que se van generando por estimulaciones genéticas, y cada genetista o cada invernadero le pone el nombre a su rosa, ¿no? Aunque sean iguales, de un invernadero a otro tienen diferentes nombres. Lo cito porque si buscan estas cuentas o páginas, va a ser muy fácil que encuentren una gran cantidad de cuentas y que se ilustren al respecto, ¿no? Y que incluso vayan nombrando las piezas que tienen en su casa, así como le ponemos nombres a los pollitos y a los patos y demás. Ya.
Conejos, perros, gatos.
Todo eso, ¿no? Podemos acudir a ellos para acudir a los nombres para mantener esa comunicación con los seres vivos del reino vegetal. Eso sería el comentario de hoy.
Muy bien, maestro.
En aras del tiempo.
Exactamente. Sí. Pues muchas gracias por su colaboración y lo escuchamos el próximo viernes en este espacio.
Muy amable.
Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. Y nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico, adelante.
Mira, Ana Cristina, pues como podremos haber notado, ya el clima ha estado mejorando en las últimas fechas. Tenemos el día de hoy el frente frío número 42, se encuentra ya sobre la península de Yucatán. La masa de aire que impulsó este frente frío número 42 va a mantener valores todavía bajos de temperatura por la mañana y por la noche para los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Tendremos en el día de hoy y el día de mañana la presencia de un frente frío de corta duración, que sería ya el número 43, y que se va a estar originando en los estados del norte del país y prácticamente ahí es en la única parte de la República donde va a tener sus efectos este frente frío número 43. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos en la Cristina, se esperan lluvias de moderadas a fuertes para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, ligeras para Puebla y Yucatán y aisladas para Coahuila, Durango, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. En cuanto al pronóstico de temperaturas, tenemos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para las sierras de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 para Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Para el resto del país, como ya te lo comentaba, pues ha habido un ascenso en la temperatura. Esperamos temperaturas de 40 a 45 grados centígrados para Michoacán y Guerrero, de 35 a 40 para Sinaloa, Nayarit, Jalisco, sobre todo para la parte sur y las costas, Colima y Morelos. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para hoy y el resto del fin de semana, esperamos cielo de despejado a medio nublado, con algunas nubes altas, sin probabilidades de lluvia. Esperamos un ambiente ya caluroso, tendremos temperaturas máximas entre los 28 hasta los 31 grados centígrados y las mínimas estarán entre los 10 y los 12 grados centígrados. Tendremos vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas de viento un poquito más fuertes hasta de 40 kilómetros por hora, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho la información que nos compartes y te escuchamos el próximo lunes para ver qué novedades hay.
Claro que sí, Ana Cristina, aprovecho para comentarte, el día de hoy coincide nuestra participación, un día 6 de marzo fue fundado el Servicio Meteorológico Nacional en su sede central en la Ciudad de México, cumplimos hoy 143 años ya del Servicio Meteorológico Nacional aquí en México, Ana Cristina.
Pues muchas felicidades y sin duda un servicio muy importante en nuestro país.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, Raimundo, un abrazo.
Igualmente para ustedes, un feliz fin de semana para todos.
Igualmente, muchas gracias. Gracias a Raimundo Carrillo, gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.